Bien, hermanos, en esta mañana, como el pastor García afirmaba, vamos a abordar un tema acerca de estos ministerios y oficios pragmáticos en la iglesia. Nosotros no podemos abordar ningún asunto que tenga que ver con la iglesia si al comienzo nosotros no tenemos un correcto entendimiento de la naturaleza misma de la iglesia. El asunto que creo que ha venido a pasar hoy día es que todos los creyentes asumimos que sabemos qué es la iglesia, y como llegamos a una iglesia y asumimos esa materia, que conocemos la naturaleza de la iglesia, todo asunto, sus funciones, sus propósitos, sus herramientas. Entonces, asimismo, nos desarrollamos en el contexto del cristianismo. El asunto es que si no logramos nosotros entender la naturaleza misma de la iglesia, vamos a resultar errando el camino al comienzo, en la mitad o siempre en una iglesia. No es nuestro tema. Seguramente usted puede consultar las escuelas de teología anteriores donde se ha tratado de definir un poco más que cuál es la naturaleza de la iglesia, sus rasgos distintivos, asuntos en particular. Pero el punto es este: a menos que nosotros logremos comprender un poco más ¿cuál es ese papel único, particular, irreemplazable que la iglesia cumple en los propósitos de Dios? Vamos a errar todo el camino de aquí en adelante. Un concepto errado de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia y de todos los asuntos que la acompañan, resulta promoviendo, por implicación, errores a todo nivel en la iglesia. Es por ese mal entendimiento de la iglesia y sus asuntos adjuntos que en nuestro contexto son muy populares los llamados ministerios paraeclesiales. ¿Qué son los ministerios paraeclesiales? Son entidades, organizaciones, estructuras que se levantan de forma paralela a la iglesia, procurando cumplir las funciones que Dios le ha encargado a la iglesia, o bien procurando cumplir al menos una de las funciones que Dios le ha encomendado a la iglesia. Quizá usted no había reparado en eso, quizá es la primera vez que escuche este concepto, y quizá como cristianos hasta asumimos que tal cosa es normal. Encontrar organizaciones paralelas a la iglesia, que en teoría pretenden ir hacia los mismos objetivos, cumpliendo ya sea todo o parte del ministerio que Dios le dio a la iglesia. ¿Qué comunican los ministerios paraeclesiales? Que la iglesia no se basta a sí misma para aquello que Dios le ha ordenado hacer. Es decir, Dios le ha ordenado a la iglesia, ha conformado la iglesia, ha conformado iglesias locales, Dios ha puesto unas tareas específicas en hombros de la iglesia, pero los ministerios paraeclesiales nos comunican esto: la iglesia no se basta a sí misma, con su organización, con sus miembros, para hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer, por lo que es necesario inventar organizaciones, coaliciones, universidades, agencias, o como le hemos llamado, ministerios, que suplen de forma paralela a la iglesia lo que ella no puede hacer o no quiere hacer. Hoy tenemos estructuras paralelas a las iglesias locales, que por ejemplo han tomado la potestad de la predicación sistemática de la palabra de Dios. ¿Qué ocurre? Creyentes ahora asumen que tienen una organización paralela y entonces a veces puedo prescindir de congregarme en la iglesia porque siempre va a haber una organización paralela que me supla la predicación de la palabra de Dios. ¿Me hago entender el punto? Ahí está la organización paralela siempre. Tenemos estructuras que se encargan, por ejemplo, de misiones. No, nosotros como iglesia somos tan débiles en hacer misiones, ¿por qué no apoyamos una agencia misionera? Ellos sí están llevando la palabra de Dios. ¿Sí ves el punto aquí? ¿A quién Dios le ordenó hacer misiones? ¿A qué organización, a qué organismo Dios encomendó lo que se conoce, no sé si sea el mejor nombre, pero lo que se conoce como la Gran Comisión? ¿A quién se la encargó el Señor? ¿A qué organización? A la iglesia. Pero hoy tenemos organizaciones que se encargan de misiones. Y así, pues, estas organizaciones suplen lo que las iglesias no quieren o no pueden hacer. Grupos paralelos a la iglesia, de esto ya habíamos bebido demasiado en el carismatismo, que se encargan de regular la adoración para todas las iglesias. ¿De cuándo acá? Si usted ha tenido más de 30 años en el Evangelio, sabe que antes la adoración en las iglesias, así fuera pentecostal, era una adoración particular, pero desde que llegó la influencia mexicana mala, porque aquí hay influencia mexicana buena, ya usted sabe a quién me refiero, casi que ese hombre con su ministerio para eclesial estandarizó un tipo de adoración para toda iglesia. ¿Recuerda? Sí. Antes de los 90 era muy difícil encontrar, por ejemplo, si usted hubiera dicho esta expresión antes de los 90, de un grito de júbilo, todos nos hubiéramos mirado hacia el lado diciendo, ¿qué es? Ah, pero ahora usted sabe cómo responder a ese estímulo. ¿Quién estandarizó para las iglesias esto? Una organización paralela. Entonces, nota lo que te estoy diciendo. Organizaciones, coaliciones que hoy se han asumido el derecho de nombrar juntas o consejos para gobernar pastores. Porque ¿cuál es la idea? La iglesia y sus pastores y su membresía no pueden llevar a cabo la obra del Señor y entonces son necesarias estas organizaciones paraeclesiales. Lo que ocurre es que la iglesia resulta volviéndose sierva de estas organizaciones y en la mayoría de casos se vuelve dependiente de ellas. Un teólogo en la antigüedad afirmó, si bien los evangélicos han tratado de resolver sus problemas y salir de sus dificultades conformando movimientos, han eludido y evitado altamente toda cuestión de la naturaleza de la iglesia. Esa sería la crítica fundamental de nuestros abuelos espirituales. En el momento que esos evangélicos empezaron a reunirse para formar movimientos, ya habían hecho un mal. Creo que es allí donde ellos se salieron de la Escritura. Sin duda, estos asuntos, los problemas que afrontaban, deberían haber sido decididos y determinados en términos y en el ámbito de la Iglesia. Él sigue diciendo, ahora miren, la gente dirá que estás ofendiendo a otros. Si empiezas a preocuparte por la iglesia, arruinaremos esos movimientos. Todo va a colapsar. No puedes hacer eso. El resultado es que en nuestro temor de causar división, o en nuestro amor natural a nuestros hermanos y en nuestro deseo de evitar ponerlos en su sitio o en una posición difícil, ignoramos toda la doctrina de la naturaleza de la iglesia y acabamos evadiéndola. Y él termina diciendo, sin duda la doctrina de la iglesia es central, es fundamental. Todas estas cuestiones surgen de la iglesia es porque hemos estado evadiendo la doctrina de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Toda actividad debe ser actividad de la iglesia. Y si no estamos seguros en cuanto a la naturaleza de la iglesia, ¿cómo puede haber una verdadera unidad o una verdadera actividad? Creo que este autor dio con el punto de qué ocurre con estos ministerios paraeclesiales. Ahora bien, he afirmado que si al comienzo no definimos muy bien la naturaleza de la iglesia, cuáles son sus funciones, sus propósitos, sus herramientas, y si no logramos establecer cuál es el papel único, particular y reemplazable que la Iglesia cumple en los propósitos de Dios, vamos a fracasar. Ya lo hemos hecho hacia afuera de la Iglesia. Hemos fracasado hacia afuera de la Iglesia al momento de crear, mantener y depender de organizaciones paraeclesiales. Sin embargo, ese fracaso hacia afuera de la Iglesia es solo el reflejo del fracaso que hemos tenido hacia adentro de nuestras iglesias. Déjeme explicarlo así. Si lo que es una iglesia la definimos los hombres y no la palabra de Dios, si los objetivos de una iglesia la definimos los hombres y no la palabra de Dios, entonces toda actividad que se use para llegar a esos fines, toda herramienta que se use para llegar a esos fines, también los va a definir la iglesia, no la palabra de Dios. Medite un poco en esto. Conocemos iglesias, por ejemplo, que han asumido el papel de definir la visión de la iglesia. Es muy común encontrar en iglesias visión de la iglesia. ¿Cómo llegas a la visión de la iglesia? ¿Cómo tú llegas a la visión de la iglesia? Somos una organización que sigue después de eso. ¿Quién se inventó eso? ¿De dónde sacas? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Generalmente lo que pasa es que cuando estableces una visión de tu corazonada, que dices, no, yo creo que aquí estamos, somos una iglesia de... Yo no conozco quiénes han venido aquí, me hago entender cómo se llaman sus iglesias, es un ejemplo nomás. Pereira está muy, muy grave el asunto de las familias. Yo creo que nuestra iglesia debe ser una iglesia de restauración familiar. Y entonces toda tu visión va a ser de restauración familiar. Y mi punto es, ¿quién te ordenó? ¿Quién te mandó? ¿Cómo defines tú con tu propio criterio qué visión tiene la iglesia? La visión de la iglesia ya la dijo la cabeza de la iglesia. Pero si tú te inventas la visión de la iglesia, entonces vas a inventar tareas para llegar y cumplir esa visión. Y entonces esa tarea, ya la visión no es bíblica. ¿Me hago entender? La iglesia no fue puesta para la preservación de las familias de la gente. No significa que la iglesia no tenga nada que decirle a las familias o no tenga un impacto sobre las familias, sino que cuando Dios creó la iglesia no dijo, lo voy a crear para... estoy preocupado por la familia. ¿Me hago entender? Bueno, ya de eso hablamos después. Pero si tú estableces tu visión desde tu mente, entonces las tareas que uses para llegar aquí, ¿de dónde van a salir? También de tu mente, y toda herramienta que uses para fomentar los medios para llegar a ese fin, también va a ser de tu capacidad mental. ¿Y qué suele pasar? Que vamos a resultar en última instancia con una organización que en el letrero dice iglesia, pero que no lo es. No lo es, porque tú te inventaste el propósito, las herramientas, las tareas de una iglesia, las cuales ya estaban determinadas allí. Lo que va a ocurrir en organizaciones así es no solamente que los objetivos los va a proponer la misma iglesia, la definen la iglesia, sino que las tareas, las herramientas las va a definir la misma iglesia. Nosotros vamos a resultar definiendo cuáles son las armas de nuestra milicia, y entonces si eso hacemos vamos a tener libertad de usar las armas que hemos inventado a nuestra discreción. Si eso hacemos, la iglesia estará compuesta de los individuos que según nosotros debe componer una iglesia, según los estándares que nosotros hemos puesto. Usaremos cualquier estructura, cualquier herramienta para llevar a cabo cualquier propósito. El asunto es que una iglesia sí a veces ni es iglesia, y cuando lo es una pragmática corriendo el riesgo de llamarse no bíblica. El asunto es que hemos llegado a crear y dar forma a una institución ajena al Nuevo Testamento, desdibujada para sus propios miembros y desdibujada para el mundo donde están sembradas las iglesias. Es demasiado común encontrar hijos de Dios con una visión muy pragmática de la iglesia. Ellos piensan que la iglesia, sus reuniones, su liderazgo, sus metas, tienen que ver con lo más razonable que pudiéramos hacer un grupo de buenas personas. Es decir, aquí estamos, unas buenas personas. ¿Qué les parece si hacemos tal cosa loable? Y ya que todos no trabajamos el domingo, ¿qué tal si nos reunimos a culto el domingo? ¿Les parece? Sí, está bien, es lo más razonable. Porque todos trabajamos el sábado, ¿verdad? Pero si no trabajáramos el sábado, entonces, ¿qué haríamos? No, porque nos reunimos el sábado y no el domingo. ¿Me hago entender el punto? ¿De dónde surge la idea de reunir de manera formal a grupos de creyentes para la adoración, la instrucción sistemática de la Escritura, la oración, la observancia de las ordenanzas y la proclamación del Evangelio? ¿De dónde surge la idea de fundar este tipo de organizaciones? Pues no es nuestra. Eso lo puso nuestro Señor. De manera que la iglesia, su naturaleza, su conformación, su liderazgo, sus reuniones, sus metas, sus propósitos, están señaladas y enseñadas soberanamente en la palabra de Dios. Aquí nos enfrentamos a dos visiones de la iglesia. Una donde nosotros estamos al mando. Y cuando estamos al mando, usted y yo podemos idear, implementar visiones, propósitos, herramientas, cualquier cosa, cuando estamos al mando de la iglesia. Pero cuando reconocemos, que es la segunda visión, que una iglesia está subordinada a su cabeza, que la cabeza de la iglesia, que es Cristo, gobierna la iglesia por su palabra, tienes ya no una visión pragmática de la iglesia, sino una visión obediente. En el primer ejemplo, la iniciativa, la espontaneidad son alabadas como virtudes de una iglesia. En la segunda manera de concebir la iglesia, la obediencia sacrificial y abnegada es la virtud que deberíamos mostrar. Esto se ve continuamente porque en estas iglesias donde tú estás al mando, se alaba a la persona que pueda generar más programas y lo interesante que ellos puedan ser. Un tipo de persona que ande, que tenga una mente hábil para generar cualquier tipo de programa e iniciativa y sea espontáneo, es la persona que más fácil va a escalar en esos sistemas de iglesia. Pero el mismo problema, en ese sistema de iglesia tú estás al mando. En la visión bíblica de la iglesia se subordina a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Podemos adorar, obedecer con temor reverente, porque en esa visión usted está subordinado. Aquí obediencia y no creatividad son las virtudes. La palabra del Señor, cuando le recuerdo que el apóstol Pablo deja a Timoteo en una región vasta, en Éfeso. Él era pastor de una iglesia, por supuesto, local, en Éfeso, y el Señor a través del apóstol lo deja encargado de Éfeso, y si pudiéramos de alguna manera contextualizar cuál era la tarea de un hombre como Timoteo en Éfeso, era una tarea singular y grande. Les recuerdo que en Éfeso teníamos el culto idolátrico formal a la diosa Diana. Tú puedes leer Timoteo, puedes leer Efesios, puedes leer en Hechos, cuando los apóstoles van a Éfeso, y si reunieras todos esos datos y todas las recomendaciones y exhortaciones que los apóstoles hacen para esa región, vas a encontrar que no era muy distinto Éfeso a nuestra época. Desorden, inmoralidad, idolatría, persecución de tanto del imperio como de los judaizantes. Y me llama la atención que en un mundo con tanta oportunidad, ¿verdad?, con tantos frentes que atacar, con tantas demandas que hacer, ¿qué crees que el apóstol Pablo le habría dicho a Timoteo de cómo enfrentar el asunto? Ah, mira, consigue gente de buena oratoria, trata de penetrar los estamentos, procura cambiar las leyes de tu país para que haya libertad religiosa, o mira a los pobres, los abandonados, los huérfanos, qué pesar ellos, mira, habrá que darles comida, me hago entender, impacto social, porque tú no puedes llegar con el evangelio y sin pan, y bla, 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 lo que tú ya sabes, ¿me entiendes? Él no vivía en otro mundo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Y luego le dijo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y le dijo: predica el evangelio afuera, a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende en toda paciencia y doctrina. Hermanos, ¿quién estableció la visión de la iglesia? ¿Quién estableció nuestras tareas? No, Pablo no miró por la ventana y dijo: la cultura necesita tal cosa, o está hambrienta de tal cosa, démosle. La estructura de la iglesia, los propósitos, las herramientas ya estaban dadas por el Señor a la iglesia. Nosotros podemos llegar a pensar, y en nuestro país esto ya fue muy álgido el año pasado, pero iglesias pueden razonar: somos cristianos, esta avalancha de inmoralidad debemos detenerla, es mejor que nos organicemos, hermanos, pastores, miembros, por favor, cada uno haga su pancarta, vamos a gritar abajo, bla, 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 y cosas así. Mi pregunta es, hermanos, ¿esa es tarea de la iglesia? ¿Esa es una arma de su milicia revelada por Dios? ¿Entiendes el punto? Hemos tomado la iglesia y la hemos hecho nuestra sierva. La hemos manejado como plastilina, porque si el mundo exige un plantón, entonces usemos la iglesia para hacer un plantón. Sí, predicar el evangelio también, sí, pero debemos hacernos oír. Este es el punto, esto está muy cerca de nosotros, esto es un mero ejemplo pequeño de cómo nosotros podemos tomar el mando de la iglesia y olvidar estos asuntos. No me he olvidado de mi tema, hermanos, no me he olvidado, pastor, no me he olvidado del tema. Voy cerrando el punto. Una de las cosas que tenemos aquí como esa visión pragmática de la iglesia es exactamente la organización de una iglesia bíblica. La organización de una iglesia bíblica en los términos del Nuevo Testamento, para sorpresa de muchos, es muy elemental, bastante sencilla y básica. ¿Quién lo iba a pensar? Yo no estoy diciendo que la organización bíblica de una iglesia del Nuevo Testamento es pálida, incipiente, falta de profundidad o majestad. No. Lo que quiero resaltar es que una iglesia local está lejos de esa estructuración cuasi empresarial, casi a nivel de una multinacional que muchas iglesias tienen. Comparado con eso, la organización de una iglesia bíblica es demasiado elemental y sencilla. Si habláramos de los propósitos de una iglesia local, no los vamos a dar aquí, pero piensa, si te dijera cuáles son bíblicamente los propósitos de una iglesia local, ¿para qué Dios se toma el trabajo de sembrar iglesias locales en el mundo? Yo estoy seguro que en el mayor de los casos solo una mano nos serviría para decir cuáles son los propósitos de una iglesia local en el mundo. Claro, tú vas a la visión de tu iglesia y encuentras más cositas, ¿verdad? Pero no bíblicamente. Si habláramos, por ejemplo, de cómo las iglesias locales se componen y son gobernadas, el asunto sería demasiado elemental. Lo lamento porque ahora encuentras iglesias donde es muy compleja, por ejemplo, la estructura de liderazgo en una iglesia. Entras y te pierdes en el organigrama de una organización tan compleja. refiriéndome a la organización más obvia y a la composición más obvia de una iglesia local, se encuentra señalada en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Punto. ¿Viste la organización de una iglesia local del Nuevo Testamento? No hay 12 de 12 de cosas así, ya tú sabes, no hay una apóstol, subapóstoles, profetas, una serie de organismos donde cuando tú entras de nuevo, entras allá abajo, ¿verdad? Allá abajo. La palabra de Dios dice, Pablo a Timoteo, a todos los santos en Cristo Jesús, haciendo referencia a la iglesia en común, los obispos, ¿verdad?, o ancianos y diáconos. Tú volteas la página, miras arriba, abajo, quizás vas a otras partes de la Biblia, tratas de sacudir tu Biblia a ver qué otros oficios caen de la iglesia y vas a encontrar que esta sencilla organización es validada en todo el Nuevo Testamento. Claro, tú me dirás, ¿y los apóstoles? Bueno, hemos aquí afirmado que los apóstoles mientras estaban vivos hacían también parte de la organización de la iglesia, por supuesto. Les recuerdo que en el primer siglo ellos estaban formando lo que se conoce como el fundamento apostólico sobre la cual la iglesia iba a edificar después. Así que en vida de los apóstoles no era raro encontrar que en una iglesia local hubiese los santos, los ancianos, los diáconos y los apóstoles. Era común encontrar este tipo de asuntos, pero claro, a su muerte ellos dejaron el fundamento apostólico, la palabra de Dios, su presencia pasa de ser física a ser escritural. El punto es que usted puede rastrear en todo el Nuevo Testamento y va a encontrar que toda actividad relatada en el Nuevo Testamento nunca invalida esta sencilla organización. Si usted va a Timoteo y encuentra cuando el apóstol le dice, quiero que hagas estas cosas y tú debes aprender, Timoteo, a regirte en la casa de Dios, y empieza a decir cómo reconocer el liderazgo de la iglesia, ¿qué oficios ves que Timoteo es llamado a reconocer? Ancianos y diáconos. ¿Ves el punto? No una gran organización de director, consistorio, junta administrativa, junta esto, lo otro, una organización compleja que Timoteo dijo, espere Pablo, más despacio, que esto es complejo, no hay tanta gente para tanto oficio que usted me está mandando a hacer, no. No aparecen en el Nuevo Testamento, y piensa esto, toda actividad que tú ves en el Nuevo Testamento desde los Hechos en adelante, hablando pues de la conformación ya oficial de la iglesia con Cristo ascendido, vas a encontrar que toda actividad relatada en el Nuevo Testamento fue actividad de la iglesia. Jamás de agencias, grupos de unos o de otros, ni siquiera al interior de las iglesias. Tú encuentras Pablo apóstol a la iglesia de Éfeso, Pablo apóstol a la iglesia de Colosas, nunca hay cartas al grupo, al comité de, al grupito de, a la agencia de, o a quien interese, no. Las cartas apostólicas se dirigen a iglesias, y toda actividad que se le ordena a las iglesias, porque se asume que las iglesias tienen la organización básica fundamental para cumplir los propósitos que Dios le ha dado a la iglesia. Ninguna parte del Nuevo Testamento corrige esta sencilla organización de una iglesia. A los ancianos y diáconos se le conoce como oficiales de una iglesia, porque realizan un oficio específico. La Confesión Bautista de Fe de Londres dice una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. ¿De dónde habrán sacado esa frase la confesión de fe? De la Escritura, está claro. Dice, y los oficiales, hablando ya de los oficiales, designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia para la administración de las ordenanzas. el ejercicio del poder o el deber que Él les confía para que continúen hasta el fin del mundo son los obispos o ancianos y los diáconos. ¿De dónde saca esto una confesión de fe? No, vas a una confesión de fe histórica y no encuentras una larga estructura en una iglesia local, sino una sencillez. Y son iglesias organizadas de acuerdo a la mente de Cristo en esa sencillez que Dios usa para adelantar su reino. Creo que podemos tener el síndrome de olvido el nombre del guerrero que el Señor le diezmó su grupo a 300. Gedeón. A veces uno piensa lo siguiente: si somos más y somos más influyentes y tenemos una organización para a la par tan grande, tan extensa, robusta, influyente como una multinacional, ¡ay, cuídese Pereira porque aquí vamos! Y hemos olvidado que el reino de Dios corre a través de iglesias locales, los santos, sus ancianos y sus diáconos. No es como usted piensa, es como Dios dijo que era. Actualmente, si pudieras tener una visión clara de lo que es la iglesia según el Nuevo Testamento, hazte esta imagen como una fotografía. Si pudieras plasmar en una fotografía cómo era una iglesia del Nuevo Testamento, ya la reconoces, ya la entiendes cómo es, aquí tienes el modelo, y te llega una fotografía de tu iglesia local. De tu iglesia local. Yo te pregunto, ¿se parecen? ¿Se parece esto? Esta se llama iglesia, iglesia local. Tú dices que lo tuyo es iglesia local, así que ¿qué deberías encontrar? Igualdad. ¿La encontrarías? ¿La encontrarías? Temo decir que encontrarías que difícilmente una fotografía corresponde a otra. Tú dirás, algo no está bien aquí. ¿Cómo es que dos organismos que se llaman iglesia local pueden ser tan distintos al mismo tiempo? Si pudieras ver cómo era la organización de la iglesia del Nuevo Testamento y su sencilla composición y cómo se bastaban para hacer sus trabajos, fueron iglesias así, que en una comunidad gentil le dijeron, ellos son los que trastornan el mundo. ¿A quiénes se refirieron? ¿A qué tipo de filósofo, intelectual, un tipo gerente? ¿De qué tipo de gente especial dijeron eso? Yo le digo, ¿de qué tipo de gente? De judíos pobres, de mediana influencia en la sociedad, pero tenían obediencia al Señor y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué requerimos en las iglesias de hoy una estructura empresarial para hacer lo que Dios nos ordenó? Pero más aún, ¿de dónde viene el reconocimiento de más oficios en la iglesia que no son bíblicos? ¿De dónde han surgido tantas clases de líderes constituidos arbitrariamente en las iglesias? Tú sabes que en iglesias hay, además del pastor, pastor de niños, pastor de jóvenes, pastor de parejas, líder de alabanza, grupo de alabanza, grupo de evangelismo, salmistas, profetas, profetistas, apóstoles, líderes de unos y de otros. Yo te pregunto, ¿de dónde sacas exactamente esa organización de tu iglesia? ¿Cómo has llegado a la conclusión de abandonar la sencillez de la organización de la iglesia del Nuevo Testamento y has llegado a tal conclusión? A veces es una estructura compleja del líder, del líder, del líder, o al revés, discípulo, del discípulo, del discípulo, hasta 3 y 4 pisos, arriba o abajo tuyo. Y aquí tenemos la iglesia de hoy, que hace lo que ve pertinente, no necesariamente lo que es bíblico. Tenemos una iglesia donde para hacer lo que quiere, usa la estructura que desea y nombra el personal necesario. Si le toca inventar un puesto o un oficio y hasta un rango, se lo inventa. Pero voy más lejos. Si tienes que imitar las maneras en que el mundo promueve sus cosas a través de estrategias de mercadeo, se hacen. Es fácil, ¿verdad? Mira, las estrategias de mercadeo ya existen. Ya existen, ya están estandarizadas, eso lo enseñan en las universidades. Es solo bautizarlas, digo yo, cristianizarlas, digámosle así, y tendrás el resultado que estrategias de mercadeo producen. Millones en publicidad, centros de operación estratégica, el evento o la actividad adecuada, el orador de moda, el cantante de moda, el tema de moda, la música adecuada, el empoderamiento de los medios, alianzas estratégicas. Esto también hace rodar tecnología, cosméticos, medicamentos y hasta programas de iglesia. Y tú no sabrás distinguir qué cosa de esas es la sencilla implicación de haber puesto herramientas de mercadeo en acción y qué cosas son las que el Espíritu Santo está bendiciendo. No lo podrás discernir. Así, si lo que necesitamos es atraer jóvenes, entonces tenemos un oficio, grupo musical juvenil. Qué interesante que en la mayoría de iglesias carismáticas no haya ningún anciano en esos grupos de alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué? No importa si esto hace parte de la estructura de la iglesia del Nuevo Testamento o no. Yo te desafío a mirar el grupo de alabanza de la iglesia de Éfeso, de Colosas o de Filipos. Sí había, se llamaba iglesia. No había un grupo encargado de adorar. La iglesia es la que adora. No vas a encontrar el grupo de evangelismo de la iglesia, porque la iglesia es la que evangeliza, no un grupo. Claro, si queremos ocupar a los jóvenes que andan presionando al pastor, que ellos tienen dotes escénicas y lúdicas, gracias pastor. ¿Qué hacemos con estos? Mire cómo él baila ballet y él estudia danzas y él toca guitarra. Entonces elaboramos un grupo de danza. O el oficio nuevo eclesial llamado músico o salmista. El oficio del músico o el salmista. Para aquellas estructuras piramidales de iglesia, donde hay niveles complejos de liderazgo, alguien debe tener el poder máximo. Y si aquí tenemos pastores de pastores de pastores, ¿quién tiene el poder máximo? Pues inventémonos el oficio del apóstol y ya él calla a todos abajo, ¿verdad? Apóstol sobre pastores, ya, sencillo. Hemos creado un nuevo oficio. Algún oficio debe realizar la esposa del pastor, entonces hemos creado el oficio de la pastora. Si el deseo es alcanzar mujeres, entonces hemos creado conferencista internacional de mujeres, porque ese es el punto. Creo que entiendes el punto, creo que lo entiendes. Quiero terminar con unas aclaraciones. La primera, quiero que entiendas que la estructura básica revelada en el Nuevo Testamento para la iglesia no riñe con el servicio que cada miembro de la iglesia debe presentar al Señor en el contexto de su propia iglesia. Hablo de que podemos servir al Señor desde las capacidades generales que Dios nos ha dado, y eso no riñe con la estructura revelada del Nuevo Testamento. Eso es distinto a decir que vamos a establecer tantos oficios en la iglesia como capacidades tengan los hermanos. Eso es distinto, y te pongo un ejemplo. Hermanos, hay hermanos que tienen capacidad de lidiar con números y cuentas, gracias a Dios por ellos en cada congregación. Pero hermanos, este no es un don espiritual, y te lo voy a comprobar. Aún gente que no es creyente tiene facilidad de lidiar con números. Es decir, no necesitas el Espíritu Santo para saber lidiar con números y cuentas. Pero una persona puede, desde eso que Dios le ha permitido, cooperar con la iglesia, pero eso es distinto a llegar a conformar un ministerio llamado el ministerio del contador eclesiástico. Yo creo, ¿me hago entender? Suena risible, pero quiero que mires el punto. No es necesario que de acuerdo a lo que tú sepas hacer, entonces por implicación una iglesia deba generar tantos oficios como, como colaboración pueda recibir, hermanos. Hay hermanos que si quizás salen de su casa y pueden recoger a otro hermano para ir a la congregación. Esa es una colaboración, no es un don, ¿sabes? Porque hay personas que no tienen el Espíritu Santo y también saben manejar. Mi punto es este: el hecho que un hermano pueda hacer esa colaboración no significa que una iglesia va a decir, ¿y qué tal si creamos el Ministerio de Transportes de la iglesia? Mira, esto pasa, hermanos, esto pasa. Yo quiero hacer uso de un ejemplo dramático, solo para ilustrar, y con reverencia lo hacemos. ¿Recuerdas tú cuando Ananías y Zafira fueron ajustados por Dios por su irreverencia? Dice la Biblia que a la puerta de la iglesia, lo cual entendemos que era un ejercicio de iglesia, estaban unos jóvenes. Estos jóvenes que estaban en la puerta de la iglesia, cuando vieron al hombre caer, lo tomaron, lo llevaron, lo enterraron. Una hora después llega la esposa y el apóstol dice, los hombres que están allí en la puerta también la van a llevar a usted. Ella muere. Hermanos, estos jóvenes que estaban en la puerta de esa iglesia colaboraban. Eso no dio pie para que se creara un ministerio. ¿Cómo le hubiéramos llamado? Se lo dijo a usted, está bien. Sí. Puede sonar ridículo, pero tú sabes que en la esencia eso es lo que se hace en las iglesias. Segundo, ya hablando de los dones que Dios da en la iglesia, debemos reconocer aquí una distinción. Hay dones de fundación de la iglesia, dones fundacionales, dones apostólicos, que son los que hemos venido hablando. Profetas, apóstoles, que iban acompañados de milagros, sanidades, que creemos que esos han cesado. Pero hay dones que Dios que se llaman o se le reconoce como dones de continuación, porque la idea de esos dones es continuar o edificar sobre ya el fundamento dado. Ahora, estamos seguros que Dios otorga dones a los hermanos de la iglesia. Si el Espíritu de Dios ha otorgado dones a alguien, lo reconocemos porque estos dones no van a reñir con la Escritura ni con las metas de una iglesia. Esto lo aclaro porque tenemos la costumbre de llamarle don a cualquier cosa. Es legítimo que hermanos en la iglesia sirvan de acuerdo a sus dones. Por ejemplo, lo dice Romanos, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora note el punto aquí. Que ni siquiera partiendo de los dones comunes que Dios da a su pueblo, la iglesia instituyó nuevos oficios. Aunque los dones de los hermanos ayudan a realizar muchas tareas, no significa que cada don que Dios dé a una iglesia deba por implicación formar un nuevo oficio. ¿Entiende esto? Estamos seguros que Dios da dones a la iglesia. Pero eso no implica que cada don que Dios da a la iglesia sea necesariamente para inventar o generar un nuevo oficio. Los dones son para realizar tareas, no para establecer nuevos oficios. Si así hubiera sido, entonces la organización de una iglesia local hubiera sido a los santos, ancianos, diáconos, servidores, los que oran, los que hacen misericordia. ¿Me hago entender? Sería largo. Y así nos razona el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene una organización fundamental, sabe que sus miembros tienen dones, pero los dones de los hermanos son parte del avance de los trabajos que desarrolla una iglesia de forma coordinada con los oficiales. Seguramente habrá tareas donde, como en esta conferencia, se mezclen capacidades generales de los hermanos con los dones que ellos tienen y se puedan adelantar estas tareas, y esto no riñe con la organización del Nuevo Testamento, porque conferencias como estas están bajo la supervisión del pastor de una iglesia local formalmente constituida, persiguiendo uno de los propósitos de la iglesia local. ¿Me hago entender? Fue una frase larga, pero ya estás en capacidad de entenderla después de 40 minutos. Seguramente esto es lo que vemos. Tres conclusiones breves. Primero, creo que si hubiese una gran conclusión de esto, es que al ver tú la dimensión de este tema, nos estimule a volver a esos asuntos concretos, prácticos, de lo que es una iglesia según las Escrituras. No puedes decir, tremendo, ¿no? Tremendo lo que hemos aprendido. Qué pesar que no sea así en mi iglesia. Igual las cosas no van a cambiar, ¿no? Procura ser una iglesia bíblica desde las estructuras más profundas y bases que sostienen todo para la gloria de Dios en la iglesia y la verdadera edificación de su pueblo y el poderoso testimonio de la iglesia en este mundo pecador. La segunda conclusión es que iglesias pueden crear actividades que cooperen con los propósitos que Dios le dio a la iglesia sin pasar por encima de principios bíblicos. Lo que no puede hacer una iglesia es elaborar su propia visión, sus propias armas, recursos y oficios. La iglesia no es lo que suponemos que es una iglesia. El evangelio, el reino de Dios, no corre bajo cualquier actividad. Es decir, no es igual decir, vamos aquí a este parque y hacemos unos mimos, porque tenemos ministerio de mimos. Y así corre el evangelio no corre por donde tú piensas que corre el evangelio. El evangelio corre por las vías establecidas por Dios. De manera que iglesias pueden crear actividades que cooperen con los propósitos de Dios sin violar principios bíblicos. Debemos ser bíblicos. Y por último, temo por creyentes hoy día que quieren honrar a Dios y servir al reino de Dios sin ninguna sujeción a la iglesia local. No vas a encontrar creyentes sueltos de cualquier iglesia local pretendiendo adelantar el reino de Dios. De esos hay muchos. Maestro itinerante. No, yo soy maestro de teología. ¿A qué iglesia asistes? A ninguna. Pero lo invitan a todas las iglesias, tiene participación en todas las iglesias. Creyentes que quieren adelantar por sí mismos tareas loables, sin la supervisión, sin el llamado de una iglesia bíblica. Advertimos que toda actividad que encuentras en el Nuevo Testamento fue una actividad de la iglesia, siempre coordinada con sus oficiales. Puedes leer, aún como un apóstol, como el apóstol Pablo, en Hechos 13, fue enviado a su viaje misionero a través de la iglesia de Antioquía. No pienses que el apóstol dijo, yo soy apóstol, Bernabé, vamos. No. Lo que ocurre en Hechos 13 es que estando ellos, dice, en la iglesia, orando al Señor, el Espíritu Santo, en medio de la iglesia, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Y sabes que ellos hicieron ese viaje misionero, ¿y a dónde regresaron? A la iglesia que los había enviado. Eso es orden. Aún el apóstol se sujetó al orden de una iglesia bíblica. La iglesia no debe ser vista como un apéndice o un complemento de tu vida cristiana, sino debes verla como el contexto donde desarrollas tu vida cristiana y el reino de Dios avanza. Espero que con estos principios generales puedas juzgar entonces de manera efectiva la pertinencia de esos múltiples ministerios que no están ni instituidos ni regulados por la Biblia, porque son completamente ajenos a la organización de una iglesia del Nuevo Testamento. Muchas gracias, queridos hermanos, por su paciencia.